Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Cruce de Caminos. Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia os saludan Sara Izori en el control y Carmen Lainez al micrófono. Estamos los lunes y domingos en antena para vosotros en el 102.5 de la FM y 24 horas al día, una vez emitido el programa, en la página web de la radio, donde podréis encontrar todo el histórico de nuestras grabaciones. Hoy nos vamos a ocupar de varios temas con nuestros invitados, preferentemente literatura, pero también política y educación, porque al final de todo, todo está vinculado. La vanguardia nos llevarán al nombre del eximio escritor valenciano Samuel Ros, a determinadas actuaciones de borrado de su memoria y al papel de la educación que la educación habría de cumplir en el siglo XXI. Para tratar todas estas cuestiones, contamos con dos invitados en nuestros estudios. Vicente Javier Mengó Lloret, profesor de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, inspector de Educación. Y Juan Vicente Oltra Gutiérrez, profesor en el Departamento de Organización de Empresas de esta Universidad Politécnica de Valencia. Ambos, además de sus trabajos, colaboran asiduamente en prensa. Son conferenciantes y han escrito diversos textos sobre educación y cultura. Buenos días, Vicente y Vicente Javier, y Juan Vicente.
Hola.
Y muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro cruce de caminos.
Muy bien, Carmen, una pequeña puntualización. ¿Me nombras como inspector de educación? No, soy docente.
¿Docente?
Soy docente activo. Estuve 4 años en el antiguo Servicio Central de Inspección Educativa, lo que hoy sería la Inspección General de Educación, pero terminó esa etapa dentro de la Inspección Educativa,
bueno, pero,
y soy docente dentro de la Consellería.
Bueno,
sí.
Lo fuiste.
Eso sí.
eso nunca se puede quitar, ¿no?
Y yo estoy encantado de estar aquí.
Pues,
no puedo decirte nada más.
Más encantado estoy yo de que hayáis venido, habéis dejado vuestro trabajo por estar aquí para poner al día un poco a nuestros oyentes de cosas que considero interesantes. Comencemos, si os parece, por las vanguardias y contestad quien más os apetezca, o los dos, o uno detrás de otro, como vosotros os parezca mucho mejor. ¿Hubo vanguardias literarias en España? ¿Las hubo de calidad?
Sin duda, sí, las hubo. Es más, incluso había autores que, contextualizando lo que era la España de la época, decían que en un país tan surrealista era lógico que hubiera nacido aquí, precisamente, la vanguardia, ¿no? Por los cambios, en contraste con otros puntos de la Europa del momento. No fue el origen en España, pero en España se asumió muy pronto, independientemente de color político, independientemente de localización geográfica, aparecieron en todos los puntos de España. Aparecieron en Bilbao, aparecieron en Valencia, apareció en Madrid. Vicente.
Pues sí, mira, aprovechando esa pequeña introducción que haces tú de las vanguardias literarias, y dado el autor del que vamos a hablar, Samuel Ros, que entraría dentro de esas vanguardias, hablaremos de él, yo destacaría dos personajes, que seguramente hablarás tú de ellos, pero dos personajes históricos que tienen mucha relación con Samuel Ros y que tienen mucha relación con la ascripción a esas vanguardias literarias por parte de Samuel. Uno sería Ramón Gómez de la Serna, evidentemente un poco es el introductor de la vanguardia en España. Ramón Gómez de la Serna publicó el manifiesto futurista de Marinetti en la revista Prometeo, y bueno, cuando Samuel Ros llega buscando la fama literaria a Madrid, pues se convierte un poco en Ramón Gómez de la Serna se convierte un poco en mentor de Samuel Ros, acude a esas famosas tertulias de los sábados en el Café Pombo, y bueno, la influencia de Ramón Gómez de la Serna es enorme en Samuel Ros. Y otro personaje también súper relacionado con las vanguardias y con Samuel Ros sería Ernesto Jiménez Caballero y su publicación La Gaceta Literaria, que bueno, de hablar de La Gaceta Literaria, que duró desde 1927, donde aparece el primer número, 5 años, hasta el año 32, es una revista que acepta todo tipo de contribuciones, pero que evidentemente se centra en las vanguardias literarias. Da pie a unos contactos exógenos enormes con intelectuales extranjeros, y eso hace que provoque una gran producción endógena, interna, y bueno, no se entiende la generación, por ejemplo, del 27 sin esta publicación donde además también publican los escritores de la generación del 98, de la generación del 14, se publican muchísimos artículos en varias lenguas románicas y, bueno, pues Samuel Ross colabora con Ernesto Jiménez Caballero en la Gaceta Literaria y precisamente tiene un artículo que publica en 1930 al hilo también de esa, que seguramente comentarás tú, Juan Vicente, de esa encuesta que hace en qué es la vanguardia, Ernesto Jiménez Caballero, pues publica un artículo que es El cuarto de las ratas, Museo Nacional del Arte Nuevo, donde expone Samuel Ross su visión que tiene de las vanguardias de ese momento.
Y en un momento tan politizado y belicista como el primer tercio del siglo XX, ¿las vanguardias se dieron igualmente en la izquierda que en la derecha?
Bueno, esto es obvio que sí. De hecho, los mayores vanguardistas en Rusia son comunistas, no puede ser otra cosa. En Italia son fascistas. Tenemos nombres como Vladimir Mayakovsky, Sergei Eisenstein, pero tenemos por otra parte pues al que trajo las gallinas, que fue Marinetti. Tenemos después, bueno, como ya he introducido los nombres, pues me voy a mojar un poco con ellos, con Ramón Gómez de la Serna y con GC. De hecho, Ramón Gómez de la Serna empieza traduciendo el manifiesto de Marinetti, invitando a Marinetti para que escriban Prometeo. Prometeo es una revista que los estudiosos suelen despreciar, pero está colgada en la Hemeroteca Nacional Digital. En su número 6 aparece la traducción de Ramón Gómez de la Serna del manifiesto. He traído el manifiesto a los españoles, futurista de Marinetti, que sale en su número 20.
Vaya.
Es curioso porque aquí es la introducción de la vanguardia desde el romanticismo, porque el Prometeo es una revista del padre de Gómez de la Serna, de Javier Gómez de la Serna, que es un político de Canalejas. De hecho, deja la revista en manos de su hijo Ramón cuando sus deberes políticos como diputado le impiden seguir ejerciendo en el cargo de la dirección. Y bueno, pues Ramón, como decía Jardiel, era el que trajo las gallinas a España, es decir, el que empezó a difundir todo esto. Y abundando en esto, sobre igualmente izquierda o derecha, bueno, pues también Vicente ha hablado sobre GC, sobre Jiménez Caballero. Jiménez Caballero, con su Gaceta Literaria primero, después se convierte en revisor literario, porque la gente, tanto unos como otros, lo dejan solo. Y dice, pues yo solo sigo publicando la revista, y se convierte en revisor literario.
Valiente.
Integra a gente tan dispersa como César Arconada, como Alberti, que son comunistas, con Ramiro Ledesma, que no era precisamente comunista, que era fundador de las JONS. De hecho, GC siempre decía que la primera persona que le saluda en España a brazo en alto con el saludo fascista es Alberti, es decir, porque él migra dentro de lo que es la Gaceta Literaria. Lo que pasa es que Jiménez Caballero era un personaje tremendamente singular, ¿eh? De hecho, yo creo que en su foro interno GC hubiera querido ser el Marinetti de Franco, pero Franco no quería tener una corte intelectual de Marinetti a su alrededor bailando, y menos personajes tan, digamos, claro, tan estrafalarios como podía ser GC en un momento dado. Estaría mucho más a gusto con unos cuantos decanes militares. Pero lo cierto es que GC hace esa labor de faja, donde va metiendo poco a poco en la sociedad literaria española estos elementos que eran realmente extraños y sorprendentes. Una persona tampoco dada a las generaciones, como es Mainer, que es el gran estudioso de todo esto, él niega que existe la generación del 14, del 98, del 27, dice que son nombres sobreimpuestos y que en realidad no tienen por qué definir. Sin embargo, cuando hace alguna alusión a la generación del 27, lo hace para decir que en realidad es la vanguardia. La generación del 27 es la vanguardia, y es vanguardia pura. Y todo lo que es 27 es vanguardia, y si no es vanguardia, no es 27.
Vaya.
Eso entronca con los estudios posteriores que se hacen sobre la otra generación del 27, es decir, por qué gente como Jardiel Poncela, como Edgar Neville, como Miura, como Tono, no son incluidos oficialmente bajo el paraguas de la otra del 27 y se llaman la otra del 27, sin embargo, son vanguardia.
Claro, claro.
Y son la vanguardia del humor, el humor que aparece en Italia también de la mano de futuristas y que germina en España, pues en este totum revolutum que, por un lado, tiene unas publicaciones más serias y, por otro lado, aparecen publicaciones de humor como el Buen Humor, Gutiérrez, etcétera, donde van encajando esta nueva forma de hacer literatura.
Ya, ya. ¿Y podríamos ascribir ciertos movimientos vanguardistas a espectros políticos determinados o los artistas solo coincidían en la estética?
Pues mira, Carmen, sí, aprovechando lo que dice Juan Vicente, mira, él ha hablado de eso. En un principio, en torno a la Gaceta Literaria, están todos unidos, ¿vale? Es lo que un poco hablaba Ortega y Gasset de la deshumanización del arte. En un principio es esa vanguardia artística y literaria, y luego sí que un poco a partir de los años 30 se van un poco polarizando las elecciones, por decirlo de alguna manera. Él ha citado a muchísimos. En un bando tendríamos, por ejemplo, a César Muñoz Arconada, a Rafael Alberti, que optarían pues por el bando comunista, y en el otro lado estamos con los compañeros, fueron amigos todos, ¿eh? Estaban con los compañeros un poco de Samuel Ros, que tenemos a Eugenio Dors, tenemos a Eugenio Montes, tenemos al mismo Ernesto Jiménez Caballero, tenemos a Ramiro Ledesma Ramos, y cuando un poco se va polarizando ese arte puro del que hablaba Ortega y Gasset, pues un poco, fíjate, cito antes ese artículo del Cuarto de la Rata de Samuel Ros, que lo publica en 1930, y luego en 1932 publica El hombre de los medios abrazos, que Juan Vicente conoce muy bien, subtitulada Novela de lisiados. Pues hay un epílogo al final donde introduce pues escritores un poco de la época y los va clasificando. Es decir, en las mesas que asisten al banquete nupcial los va clasificando, ¿no? Pues ahí es donde vemos un poco que empieza esa polarización y esas amistades que a Samuel le llevarían al campo del nacionalsindicalismo y a otros los llevarían pues a otros campos, a partir del 30, ¿no?
De hecho, hay un conflicto adicional, ¿no? Generalmente se interpreta que pueden haber enfrentamientos entre autores de vanguardia por lo que hoy en día llamaríamos izquierda o derecha, con una visión que no es lo que sería la izquierda y derecha en la época,
entonces,
porque
claro,
de eso también podíamos hablar.
Claro.
Hay que tener en cuenta que eran jóvenes, eran activos. La vanguardia es un término militar, implica acción, y esa acción se veía. Y estaban peleados por una cosa o por otra, siempre. Después eran amigos, pero se peleaban,
sí, pero
por matices, o quedaban todos para ir a orinar en el Círculo de Bellas Artes porque había una exposición de Zuloaga. Entonces iban a orinar en la puerta para quejarse. O copiaban peleas que se daban en otros países. Por ejemplo, la diferencia típica entre los vanguardistas que se clasifican dentro de lo que es la literatura italiana están los extrapaesi y los extracittà, la gente que estaba más por el campo y los que estaban más por la ciudad. Mientras que en Italia los extrapaesi eran los que decían no queremos ser los bufones de Mussolini y los extracittà eran puramente fascistas, en España esa diferencia no era política. Jiménez Caballero, que es el carnet número 5 de Falange, él decía que era más extrapaese que otra cosa. Entonces, pero era por generar, creo, muchas veces un enfrentamiento externo, ¿no? Es decir, yeah, tengo ganas de pelearme con alguien, ¿cómo lo hago? Pues voy a decir que no me gusta esto, ¿no? Unas cuantas frases de Pepín Bello, que es el gran testigo de la generación del 27, que definen perfectamente todo este estado de me voy a pegar con alguien por deporte,
porque
me apetece montar gresca hoy y mañana nos vamos tranquilamente a tomar un aperitivo.
Eso está muy
bien. Fíjate en esa diferenciación que dice Juan Vicente entre izquierdas un poco y derechas. Sería un poco también esas vanguardias literarias siempre se ascriben un poco a la izquierda, ¿no? Y precisamente en esa corte literaria que ronda un poco alrededor de José Antonio está la idea un poco de que siempre los intelectuales han estado un poco en la izquierda y los intelectuales han negado un poco a la derecha esa participación. Y José Antonio siempre se acuerda de su padre, del enfrentamiento con los intelectuales de la época, en el tiempo que dura la dictadura o la dicta blanda de Miguel Primo de Rivera. Y crea pues esa corte literaria, donde encontramos a Samuel Ros, del que vamos a hablar ahora, pero otros muchos, Jacinto Miquel Arena, Luis Santamarina, Dionisio Ridruejo, el mismo Ernesto Jiménez Caballero, diversos autores.
Entonces, ¿pensáis que el futurismo italiano influyó de algún modo en nuestros escritores?
Sin duda ninguna, vamos. ¿Sí? De hecho, habíamos aludido antes a Prometeo, a la revista de los Gómez de la Serna, en realidad el padre de Ramón, pero donde Ramón es el alma que lo mueve todo, donde aparecen los manifiestos, tanto el general como el ubicado de los españoles de los futuristas. En ese manifiesto, aun siendo Marinetti, hay algo que despeina ahora con el tiempo, ¿no? Porque el manifiesto a los españoles termina haciendo una proclama que, dicho hoy, pues queda un poco extraña, ¿no? Marinetti dice que, bueno, si Si la monarquía española no es capaz de ejercer los cambios que necesita la sociedad, pues lo interesante sería, cito textualmente, si la monarquía no llega a llevarla a cabo, la muestra de parte de su primer ministro es de debilidad o traición, será el momento de la República Radical Socialista con Lerroux y Pablo Iglesias, el Pablo Iglesias original, que harán una incisión profunda y quizá definitiva en la carne leprosa del país. Es decir, que Marinette opta para que España sea gobernada casi mano a mano por el tigre del paralelo, emperador del paralelo y Pablo Iglesias. Es decir, la gente en ese momento, los comecuras más peligrosos que podía haber en toda la sociedad española. Eso, visto por los que veían a Marinetti simplemente como un prefascista, un protofascista, algo así, dice, pues no es tan puro el asunto como lo pintan, ¿no? El asunto no es tan simple.
De hecho, hay influencia, porque fíjate, el mismo Marinetti decía que el ultraísmo español era el nombre del futurismo italiano, ¿no? Mm. Eso decía él. O sea, fíjate si hubo...
Sí.
¿Vale? Cuando Marinetti llega aquí, como dice Juan Vicente, que le hace una entrevista a nuestro Jiménez Caballero, ya llega ese Marinetti más politizado. No anteriormente, cuando se dedicaba al mundo más de la literatura y demás. Ya llega totalmente politizado a España cuando le hacen la entrevista Ernesto Jiménez Caballero, ¿no? Pero eso decía, que el ultraísmo español era el futurismo o el nombre del futurismo italiano, ¿no?
Qué interesante.
Y aún un punto más, porque nos vinculamos mucho a Italia, pero en realidad hay un punto geográfico que se suele desestimar y es Estrasburgo. Estrasburgo es la madre del cordero. Jiménez Caballero es lector de español en la Universidad de Estrasburgo. Cuando acaba en sus estudios de la Unidad Central, el tío es un portento, acaba muy bien. Sus profesores son muy brillantes. Tiene el profesor Américo Castro, tiene el profesor Amédée Pidal. Es decir, con esos profesores cualquiera sale muy brillante de una universidad. Y no solamente Jiménez Caballero ahí descubre lo que es... lo que en su momento llama arte nuevo y que después tiene otros nombres, sino es que vemos cómo ese nombre se repite, por ejemplo, en la novela más vanguardista de Sánchez Mazas, que es Rosa Kruger, donde el eje está en Estrasburgo, precisamente. Con lo cual, Italia es importante, pero Europa está en el fondo. Europa madre, Europa como todo.
Una gran influencia de Roma, porque fíjate que Ernesto Jiménez Caballero, Eugenio Montes, Rafael Sánchez Mazas han sido corresponsales o han vivido en Roma y traen todas esas ideas de allí, pero es que además Rafael Sánchez Mazas y Ernesto Jiménez Caballero, sus mujeres son italianas. O sea, es que es una influencia enorme sobre ellas, ¿no? Pero sí, es verdad, esa nota de que ha sido lector en Estrasburgo. Es verdad.
De hecho, si sirve para algo, como una anécdota, yo tengo un buen amigo que cuando él estaba, cuando era estudiante de Derecho, se propusieron para la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia hacer entrevistas a gente que ya tenía sus años, que estaba, se veía que estaba próximo su paso al otro mundo, pues para grabar sus testimonios, entre otros, fueron a visitar a Ernesto Jiménez Caballero. Y una de las dos personas que fue, es muy amigo mío, me contaba la entrevista y es algo totalmente surrealista, ¿no? Y él no estaba en casa, su mujer les abre la puerta. Y dice, claro, cuando vimos a su mujer parecía pues una princesa italiana, muy enjollada, vestida con ropa que se notaba que no era de mercadillo, una casa con un estilo, con unos muebles y tal. Y dice, ¿y ustedes de dónde son? Si ustedes son jóvenes, muy bien, porque los jóvenes tienen que hacer la revolución, porque si una revolución fascista, este país está abocado. Claro, no encajaba con la estética tenía la mujer. La mujer en su momento tuvo su parte de influencia en todo, en literatura, en política, y moldea buena parte de lo que es la figura del jefe que hoy nos llega a nosotros, ¿no?
Sí. ¿Y creéis que las vanguardias están a salvo de la politización de la cultura que se ha llevado a cabo en los 20 últimos años?
Bueno, te refieres a la ascripción politizada ahora de esos autores de aquella época. Pues bueno, no están a salvo, porque fíjate que ahora un poco estamos haciendo esas dos Españas o esos dos barrancos como enfrentados, y ya lo hemos dicho, en teoría eran todos grandes amigos. De hecho, por introducir alguna nota de Samuel Ros otra vez, él se va a escuchar a Segovia el mitin de la agrupación al servicio de la República, de Marañón, Ortega y demás, se va en su coche y lleva al lado a Pepín Bello, que ha nombrado Juan, lleva a Federico García Lorca y lleva a Rafael Alberti. Los cuatro eran buenos amigos. No había ese abismo que parece un poco que se crea artificialmente ahora, ¿no?
Es verdad, ¿y por qué nos crean?
De hecho, Pepín Bello lo cuenta en un libro de una entrevista larga que le hace Petón, José María Martín Otín, La desesperación del té. Y de hecho cuenta que primero le impresionó el coche, porque era un hispano-suiza, y después le impresionó el personaje. Eran dos grandes impresiones que se llevó de golpe. Y después la compañía, porque claro, compartir un viaje con esas cabezas a bordo, pues era...
Madre mía.
Era algo para recordar para la eternidad.
El coche de San Borja era muy conocido en Madrid, sí, era una limusina. Hablaremos de ella, sí.
Pues cuando queréis, oye, podéis incluir lo que queréis, ¿eh? Yo tengo aquí unas cuantas preguntas que me parece, pero podéis añadir lo que queréis. Yo os iba a preguntar ahora que cuáles eran los grandes nombres de la vanguardia española, pero prácticamente me los habéis dicho todos, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, Javier Cercas o Andrés Trapillo han sido cuestionados por recuperar la cultura falangista. ¿La literatura que llevaron a cabo nombres como el mismo Samuel Ross, Rafael Sánchez Mazas y Dionisio Ridruejo es inferior a la de Rafael Alberti o Jorge Guillem? ¿Qué pensáis?
A ver, a mí cuando me preguntan cuál es, para mi gusto, el mejor poeta del siglo XX español, la gente suele esperar que diga Lorca. Yo suelo decir Luis Rosales. Mm. Luis Rosales se le tiene en el cajón de los olvidos,
verdad,
y no tanto.
Sí.
Pero bueno, las poesías de Rosales no solamente no tienen nada que envidiar a Lorca, sino que además son, evidentemente, porque vivió mucho más tiempo, pues mucho más abundantes. Entonces
claro,
hay mucho más,
claro,
donde encontrar, claro, encontrar flores preciosas en una maceta pequeña.
Imposible.
Es posible
pero
si es una buena
difícil
simiente, pero si tienes un gran jardín, pues encontrar,
claro,
flores preciosas es fácil. Entonces,
claro,
pues simplemente por razón de edad es fácil encontrar buenas poesías, buenísimas poesías en la obra de Rosales. Pero pasa un poco como con todos estos autores, ¿no? Que ganaron la guerra y perdieron la paz. Por muchas razones. Una, porque la inmensa mayoría de ellos dedicaron buena parte de sus afanes a la prensa diaria. La prensa diaria tiene una caducidad inmediata. Sánchez Mazas, por ejemplo, tiene muy poca obra larga. Casi todo lo que escribió fue prensa. De hecho, fue articulista de ABC, editorialista de ABC. Firmaba muchas veces con seudónimo, ponía tres asteriscos. Ni siquiera se le encuentra por su nombre cuando vamos a la hemeroteca de ABC. Buscamos y no aparece. Eso provoca que bien, que en su momento vivían bien, pero que a la posteridad, pues lo que no está en formato libro, no,
claro,
aparece.
Claro, claro.
Bueno, no sé si criticado. Sí que es verdad que se empieza en los años 90 una recuperación de estos escritores que yo creo que trascienden sus ideas políticas. Yo creo que las trascienden, ¿no? Porque hablar de Lain Entralgo, hablar de Dionisio Ridruejo, hablar de Samuel Ross, hablar de Rafael Sánchez Mazas, hablar de Antonio Tobar, yo creo que su obra literaria, médica, científica, lo que sea, trasciende sus ideas políticas, está mucho más allá. No pertenecen al falangismo, sino que pertenecen, yo creo, que a todos los españoles de cualquier bando. No sé si criticado. Sí que es verdad que a partir de los años 90 Andrés Trapello escribe Las armas y las letras. Entonces se inicia como un redescubrimiento de estos escritores. Pero no solamente Andrés Trapello, también Francisco Umbral, en Las palabras de la tribu, también habla de ellos, también los voy a presentar. Y luego es ya muy conocido con Javier Cercas, Soldado de Salamina, y la película que se hizo sobre la vida de Rafael Sánchez Mazas. Y no se ha parado desde ese momento, ¿eh? Y yo creo que irá en aumento, ¿eh? Que irá en aumento.
De hecho, hubo una sorpresa en los años 70 cuando Juan Carlos Mariner saca una serie de libros que culminan sus dos volúmenes de literatura y fascismo. No recuerdo exactamente el título, creo que era ese. Recientemente reeditado y más abreviado. Porque lo que se suponía que de forma académica iba a ser casi casi un castigo, supone un redescubrimiento. Y la gente descubre los textos porque aparecen textos impresos que se habían perdido y que no estaban en ningún sitio desde hacía muchos años.
Yeah,
de hecho, yeah, todavía queda mucho texto inédito, perdido, inédito en sentido de editorial de libro, ¿no? Y sí que se imprimió, pero queda en los archivos de las hemerotecas y poco más, ¿no? Entonces, afortunadamente, además de ese mayor interés que podemos tener hoy, mientras hace 10 años un investigador tenía que poner mucho esfuerzo y mucho dinero para ir a visitar hemerotecas y desenterrar textos, incluso tomar los manuscritos a mano porque no había mecanismos de fotocopiadoras, etcétera, hoy en día tenemos unos servicios de digitalización estupendos, tenemos el servicio de prensa histórica del Ministerio, tenemos el servicio de la Hemeroteca Nacional Digital, y gracias a eso están apareciendo muchos estudios de recopilación de muchos autores. Por ejemplo, el nieto de Enrique Jardío Poncela en un año creo que ha sacado 4 libros inéditos de cosas de su abuelo que están sacadas directamente de hemeroteca.
Qué
directamente.
Bien.
Entonces, es una manera de facilitar la cosa, ¿no?
Eso está muy bien.
Y por cierto, como mera anécdota, en la primera edición de esa obra de Mariner deja fuera Samuel Ross y luego en la segunda edición ya sí que lo introduce como dentro de esa falange de literatura, ¿no?
Pues ya que hemos hablado de Samuel Ross, vamos a adentrarnos ahora un poco, si queréis, en él. ¿Quién es Samuel Ross?
Bueno, pues por definirlo fácil, Samuel Ross es un escritor nacido en Valencia y que es Premio Nacional de Literatura. Sería sus cartas de presentación y un poco como lo debemos recordar. Es un hombre de una obra corta, porque me ha hecho una tesis doctoral de hace poco. No tuvo tiempo de terminar su obra porque su vida fue un puro contratiempo, como hablaremos. Y bueno, pues un escritor de los pocos premios nacionales de narrativa que tenemos nacidos en la ciudad, que vivió durante bastante tiempo en la ciudad y que nunca olvidó la ciudad. Entonces, pues es una pena un poco lo que nos lleva a este programa, que es el cambio o la pérdida en el callejero de Valencia de su nombre como recuerdo de ese Premio Nacional de Literatura.
¿Y cuáles fueron los grandes momentos de su vida?
Bueno, los grandes momentos de su vida. Es difícil hablarlo así. Mira, Samuel nace a principios de siglo, nace en 1904, en la calle San Vicente de aquí de Valencia, donde tiene la familia puesto su vivienda familiar. La familia se dedica a una empresa de tejidos con gran éxito, pero es una familia con dinero, es una familia con cierta presencia en la sociedad valenciana, pero digamos que esa riqueza de los Ross no proviene de esta empresa de tejidos, sino que proviene originariamente de la Font de la Figuera, ¿no? Allí la familia Ross es muy conocida, aunque hablando con el ayuntamiento hace poco ha perdido un poco el hilo de este Premio Nacional de Literatura, pero allí la familia de Ross siempre se ha dedicado al vino, al cultivo del olivo y al mundo del derecho. Entonces es curioso, pero la historia más importante que está escrita sobre la Font de la Figuera, sobre la Font de la Higuera, está escrito por un antepasado de Samuel Ross. Hitos importantes en tu vida. Tenemos pues el traslado a Madrid, cuando él gana el premio que el periódico Liberal le da por una publicación de uno de sus cuentos, por Sencillo Dios, y que le hace saltar a Madrid. Luego tenemos su inclusión o su conocimiento de esas vanguardias literarias, de Ramón Gómez, de Ernesto Jiménez Caballero, y llegamos un poco a su momento más problemático, que es la muerte de su gran amor, que hablaremos de él, de Leonor, en el año 35, y el desencadenante de la guerra después, con el exilio en Chile, la vuelta a España, la dirección de Vértice y su Premio Nacional de Literatura y su muerte muy muy temprana, apenas iniciado los 40 años.
Qué pena.
De hecho, abundando en eso, yo me había marcado a tu pregunta, ¿cuáles son los grandes momentos de su vida? Mi respuesta era la muerte. La muerte de su padre cuando él tiene 13 años, la muerte de Leonor, la muerte que genera la guerra y su propia muerte. Es decir, la muerte es lo que marca la vida de
sí,
Samuel Ross. Y hay gente que lo trató que decía que efectivamente eso condicionó mucho su carácter y que aunque podía mostrarse en algún momento extrovertido, en realidad su fondo estaba marcado por ese cauce, ¿no? que le había llegado traído. No lo ven los oyentes, pero te doy la esquela de su padre, que aparece en las provincias. Y bueno, pues esto implicaba varias cosas, entre otras su condición de familia acomodada, ¿no? Porque una esquela de
claro,
tamaño
claro,
en
de ese
periódico
tamaño.
Era indicio de algo, ¿no?
¿Y cuál creéis que es la importancia de su obra?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Hay dos tesis buenas sobre Samuel Ross en la mesa. La que a mí me ha gustado es la de Cristina Sánchez Ávila, es muy reciente. Y a mí se me cayó el corazón a los pies cuando veo que Cristina Sánchez Ávila dice que ella conoce la figura de Samuel Ross en un despacho de la Facultad de Filología, porque hasta entonces no sabía quién era. Claro, si esto lo dice una de las personas que tiene unos estudios académicos mejor hechos y bien pulidos, implica que, evidentemente, ¿cuál es la importancia de su obra? Pues te tengo que decir nula. Nula porque no es un total desconocido para el circuito, para la inteligencia, es decir, para el circuito cultural ortodoxo. Ahora, ¿debería ser más conocido? Sí. ¿Debería ser reeditado? Sí. De hecho, tenemos una directiva de la Unión Europea, que es la Directiva de Obras Huérfanas, que debería empujar a cualquier institución pública a digitalizar sus obras y a ponerlas al alcance de todo estudioso. decir, es posible hacerlo, es deber hacer legalmente.
Claro,
esto.
Claro que sí. No tenemos que tenerlos tan olvidados.
De todas formas, Carmen y Juan Vicente, parece un escritor olvidado. Mira, ahora en una serie de conferencias y otros programas que nos han invitado de radio, precisamente lo que trato de poner en esto es que a lo mejor para el gran público es una persona más olvidada, ¿no? O para nuestros estudiantes de bachillerato en su currículum de lengua y literatura quizá no lo estudien. Pero no es ni mucho menos un personaje que esté... absolutamente apartada. Fuera de... parece que haya muerto en el 45 y que hayamos recuperado ahora con el nombre de con el cambio de nombre de su calle. Pero no, mira, yo desde el año 2000, si cogemos... fijaros, se ha publicado una antología en la Fundación Banco Santander sobre su obra, que está prácticamente su obra entera. Se han publicado varias tesis doctorales, especialmente una en la Universidad de Alicante, de Plas Meseguer, sobre la obra narrativa de Samuel Ros. Se han reeditado obras suyas de teatro en el otro cuarto, que es su obra más importante, por ejemplo, en el Festival Nacional de Teatro de la República Checa, donde hay institutos hispano-checos dependientes del Ministerio de Educación o del Instituto Cervantes. Se ha publicado muy recientemente una nueva biografía suya escrita en valenciano por un profesor de la Universidad de Valencia. Está patrocinado por el Ayuntamiento de la Alcudia de Carlet, que él tuvo mucha relación con la Alcudia de Carlet, dentro de la colección Echenda, sí, gente de aquí. O sea que hay, y aparte, pues apariciones en periódicos, por ejemplo, todo el tema del archivo judaico que apareció en el 2010 en el diario El País. Es decir, Samuel Ros, simplemente cogiendo del año 2000 hasta el año 2017... ha aparecido muchísimo más de lo que nos pensamos. O sea, no es un desconocido.
Oye, pues eso es interesante, muy importante. ¿Y qué títulos serían los más emblemáticos en su obra?
Yo me quedo con uno, Los vivos y los muertos. ¿Sí? Por su carácter, casi diría que biográfico.
Bueno, ¿y tú?
Mira, Juan Vicente coincide con toda la crítica. Todo el mundo dice que su mejor obra son Los vivos y los muertos. En teoría es una novela, escrita en forma de obra de teatro y que alguno llegó a calificar de ensayo que enfadó mucho a Samuel Ros. Yo no, fijaros, yo me quedo con sus cuentos. Tiene varias recopilaciones de cuentos, Bazar en 1928, que él entra dentro de La Vanguardia, Cuentos de humor en los años 40, Cuentas y cuentos en los años 42, y lo que le dio el Premio Nacional de Literatura, que no llegó a publicarse, que es también un conjunto de cuentos con el alma aparte. Me quedo con el Samuel Ros, cuentista, yo creo que de la altura de cuentos de Vicente Blasco Ibáñez.
Bueno, hay que hacer además un añadido. Cuando a Samuel Ros se le pregunta en una entrevista, ¿y tú qué querrías escribir? Dice, yo cuando era pequeño lo que quería escribir era arriba y abajo o algo parecido. Es decir, él quería hacer eso que decía antes, que ha sido en realidad... parte de su muerte civil, ¿no? El publicar en una cosa que iba a desaparecer, era caduco de un día a otro, lo que publicas en prensa, pues ya se olvida.
Claro.
Pero era lo que a él le gustaba. Él quería hacer eso. Entonces, la verdad es que rescatando de hemeroteca algunos arriba y abajo, lo llegas a entender. Dices, esto recuerda mucho lo que decía Camba, ¿no? Camba, maestro de periodistas, decía que le costaba una semana escribir un artículo de una página, pero que tenía un libro de 300 páginas escrito en 2 días, porque es mucho más difícil condensar y saber plasmar.
Claro.
Pues yo imagino que a Samuel le pasaba 3/4 de lo mismo, ¿no? Que es muy difícil condensar en unas líneas muy escuetas todo lo que quieres decir y además que quede bien.
Era un maestro del relato corto. Yo, desde luego, para acercarse, cuando a veces me preguntan cómo podemos acercarnos a la figura de Samuel Ros, encontrar sus libros. Hoy con internet todo es posible, Pero claro, sus obras reeditadas, se reeditaron algunas en los años 90 y no se ha reeditado ninguna más. Pero esta antología del Banco Santander, del año 2002, por ejemplo, hace una gran selección de esa columna que tenía en el arriba y abajo. Yo os la recomiendo para empezar a leer a Samuel Ros, porque están casi todas sus obras más importantes.
Pero es fácil de conseguir.
Es muy fácil de encontrar. En la Fundación Banco Santander en internet se puede comprar fácilmente. Aquí en Valencia, yo hablé con la Fundación aquí en Valencia, no lo tienen. Tienen que solicitarlo a Madrid, pero es muy fácil encontrar en internet y solicitarlo
a la
Fundación Banco Santander.
Confío que dentro de nada esté colgada en Cervantes Digital. Por ejemplo, la misma antología que se hace sobre Jiménez Caballero está disponible en formato PDF para ser descargada desde Cervantes Digital. Imagino que dentro de poco también la podremos ver. Porque en definitiva... se trata de esto que hablábamos antes, ¿no? De difusión de la cultura. No se trata de pelear por 2 céntimos de derechos de autor.
Se trata de algo
que va mucho más allá.
Y ya habéis hablado antes de con qué autores estaba relacionada más o menos, pero Aparte de eso, en España y en el extranjero, ¿había algún otro de los que no hayamos mencionado que fuera, que pues, estuviera relacionado?
Mira, con... yo voy a, aparte de la lógica, ¿no? Que dice, pues, por su profesión periodística, por donde escribía, pues tenía relación con él los grandes, de Azorín, los grandes del momento, Eugenio Montes, Sánchez Silva, Alfaro, Célaba, su entierro, etcétera. Aparte de todo esto, se tiende a olvidar a la otra parte, ¿no? Por ejemplo, Bergamín. Bergamín es, digamos, un tótem para la izquierda, cruz y raya, etcétera, etcétera. Bergamín tenía una relación fluida en su momento con Samuel Ros y con otros como él. Entre otras cosas porque Bergamín es yerno de Carlos Arniches y Carlos Arniches pues tenía su figura de padre de las letras hispanas, ¿no? Por ese momento Carlos Arniches lo era todo en los teatros de Madrid ¿no? Entonces todo el mundo quería que llevase bien con Carlos Arniches, todo el mundo se llevaba bien entonces con su yerno Bergamín, ¿no? Pero aparte de eso, pues tenía una relación entrañable como están las cartas reflejadas, ¿no? con Ridruejo y con gente que hoy en día sería sorprendente, ¿no? Por ejemplo, él fue de los integradores de los Amigos del Arte Nuevo, donde entre otros estaba Maruja Mayo. Es decir, que dices, bueno, pues parece que sea agua, aceite y gasolina, una mezcla explosiva, pero no, estaban ahí, como también era amigo de Enrique Climent, que era un pintor valenciano que se terminó exiliando en París cuando empieza la Guerra Civil, y como también era amigo de Antonio Robles, que también estaba con ellos en todas esas aventuras literarias, desde de la Gaceta hasta cualquier opúsculo donde podían escribir todos juntos, y que termina exiliado en México.
Ya. Pues hagamos una pequeña pausa para musical, para escuchar alguna de las canciones que creéis adecuada para este momento. ¿Quién las has elegido tú, no?
Sí, bueno, yo he elegido una canción de Elsie Byron. Elsie Byron se llamaba por la época la Venus de Ébano. Era una cantante puertorriqueña. Evidentemente hablaba muy bien español porque era puertorriqueña, pero tenía esa singularidad. Ahora estamos muy acostumbrados a ver a gente de color. Bueno, salimos a la calle y pues a lo mejor un 10% de gente que vemos de color. Pero pensemos en la sociedad de los años 20, 30, pues ver una persona negra en la calle era tan como si ahora viera un marciano, ¿no? Es muy raro, ¿no? Pues sí. Él se iba a ir, además cantaba muy bien y se hizo muy famosa. Editaba discos de pizarra. Esto que vais a oír está rescatado de un disco de pizarra y fue uno de tantos discos que se decía que se escuchaban en el Orcompon. El Orcompon era un lugar donde se daban al mismo tiempo muchas tertulias literarias a izquierda y a derecha, a fascistas y a comunistas, todo el mundo estaba ahí. De hecho, para presentarla yo creo que lo mejor es sacar unas declaraciones de Gabriel Celaya donde hablaba de lo que eran esas tertulias, y lo leo textualmente. Nosotros estábamos allí en una mesa. En la mesa del frente había otra tertulia, que era de todos los fundadores de Falange, José Antonio Primo de Rivera, Jesús Rubio, que después fue ministro, Alfaro. Nos conocíamos todos y nos insultábamos, pero era como un juego porque nos decíamos, cabrones, fascistas, rojos. Era el año 34, cabrones, fascistas, rojos, no sé por qué. Era una cosa, siempre nos estábamos insultando. O sea, no había hostilidad. Las tertulias eran separadas y en los periódicos nos metíamos unos con otros, pero no había una cosa de guerra. Era cosa de amigos, de intelectuales, de estudiantes. Y nos veíamos en las mismas exposiciones, en los mismos conciertos, en las mismas obras de teatro. Madrid era muy pequeño. Estas cosas que te cuento de la Ballena Alegre, esto de que nos gastábamos bromas unos y otros y nos decíamos, cabrones, rojos, fascistas, como en broma, y que luego estábamos juntos tomando una cerveza en el bar del teatro, parece ya inverosímil. Sin embargo, era así. En ese ambiente sonaba esto que vamos a escuchar ahora.
Pues vamos a escucharlo.
I'm Popeye, this won't say him, my finish.
I'm Popeye, this
Don Fermín, toque violín, que yo tocaré el flautín.
¿Diríais que Samuel Ross es un romántico fuera de la época?
Bueno, yo sobre el romanticismo Samuel Ross es lo que nos dice Dionisio Ridruejo, que era un romántico disfrazado de vanguardista y de surrealista y demás, ¿no? Yo recomiendo la tesis doctoral que hablaba antes de la Universidad de Alicante, la obra narrativa de Samuel Ross, que hay que leerla con cuidado porque son 1120 Caray. Páginas, es enorme, y hace pues un capítulo entero sobre la ideología romántica, la evolución del romanticismo en España, de cuándo nace hasta cuándo dura y por qué Samuel Ross debe incluirse dentro de ese romanticismo, y hace un repaso de sus obras y de su vida personal. Os recomiendo que vayáis a esa tesis doctoral de no sé si Adolfo Alfonso Prats Meseguer, de la Universidad de Alicante.
Y otra pregunta que considero esencial. ¿Qué papel tiene el judaísmo en sus escritos? ¿Y qué significó su ascendencia judía en el contexto político que le tocó vivir? ¿Tuvo problemas?
Bueno, esto siempre es una cosa que me preguntan muchísimas veces. Porque incluso si buscas en internet, todo el mundo da por supuesto que Samuel Ross era judía. Yo siempre un poco cuento lo mismo. Samuel es un nombre judío. Ross es un apellido judío. Pardo es un apellido no solamente judío, sino que además es un apellido muy conocido entre los sefarditas españoles. Él hace una dedicatoria al pueblo judío en su libro Bazar en 1928. Aparece en el diario El País en el 2010 que supuestamente existe un llamado archivo judío, que un periodista de origen judío, si no recuerdo mal, Jacobo Israel, creo que nacido en Tetuán, encuentra un documento en el Archivo Nacional, un documento proveniente del gobierno civil de Zaragoza, donde parece ser que supuestamente el gobierno alemán, Hitler en concreto, aquel personaje de las SS, a través del embajador alemán, le propone al gobierno español hacer una especie de listado de los judíos existentes, especialmente de los sefardíes, que podían pasar más desapercibidos, un listado de esos judíos, a qué se dedican, qué hacen exactamente, si son contrarios al régimen y demás. En teoría, lo digo porque en teoría había unos 6.000 judíos en ese archivo judaico y el único realmente conocido sería Samuel Ross. Entonces el gobierno alemán parece ser que pidió la retirada de Samuel Ross, cómo es posible que estuviese en propaganda o en prensa y demás. Es un archivo que en teoría se hizo sobre el año 41, del gobierno lo pidió a los gobernadores civiles y desapareció en el año 45 con la pérdida de la Segunda Guerra Mundial. Pero no se conoce nada más. Entonces es un supuesto archivo judaico y realmente Samuel Ross es una persona que puede tener... es un poco un juego literario que hacían estos Jiménez Caballero, que hacía con Rafael Canisnos, no recuerdo bien, Asins el apellido... poco que buscaban sus antepasados judíos, porque Ernesto Jiménez Caballero hace la mili en el norte de África y ahí encuentra la literatura oral de los sefarditas, los que en 1492 salieron. Él obtiene una beca para estudiar todo eso en Bulgaria, en Rumanía, etcétera, etcétera, y dan lugar a una película que aparece Samuel Ross, que es Los judíos de patria española. Entonces parece que todo conduce. Incluso en el cementerio de aquí de Valencia, en el panteón familiar, está la imagen del profeta Samuel, el profeta hebraico Samuel, en la tumba donde está Samuel Ross. todo parece que conduce a ese judaísmo de Samuel Ross, pero yo creo que era un judaísmo literario porque él recibe una fuerte educación católica tanto en la familia como en el colegio donde va.
Aún más allá, es que hay que contextualizar. Cuando llega este movimiento, la literatura en español no es lo de hoy en día, que los libros son baratos, se encuentran en todas partes. Un libro es una obra de arte. La gente que hace baratos los libros son ediciones CIAP. Ediciones CIAP es Ignacio Bauer. Ignacio Bauer son los almacenes SEPU, es decir, son judíos. De hecho, son quienes financian buena parte de la Gaceta Literaria. Gaceta Literaria, donde Jiménez Caballero empieza a hablar de los sefardís, a defender los sefardís. El mismo Jiménez Caballero que unos años después le regaló un capote de torero a Goebbels. Pero bueno, también tenía narices Jiménez Caballero regalándole un capote de torero a una persona con un pie lisiado, viendo qué es lo que hacía con él. Pero bueno, esta mezcla provoca muchas cosas. Es una sociedad distinta a la que conocemos unos años después. Hay que recordar que Sanz Briz, cuando se habla a los judíos de Budapest, lo hace con normativa de Miguel Primo de Rivera, es decir, de la España de ese momento, donde sí que los sefardíes son contemplados de una manera muy distinta, y todo esto está en el ambiente. Entonces, como está en el ambiente, imagino que termina calando y termina generando esas dedicatorias y termina generando pues todo la verborrea que tiene Jiménez Caballero en un momento dado, ¿no? Leyendo a Jiménez Caballero sin saber nada más sobre la época, uno llega a la impresión de que los sefardíes son la esperanza de la hispanidad y solamente con ellos España se puede mantener.
Sí, sí, sí. ¿Y se nota en su obra que es valenciano o sea ya eso en un segundo término?
Bueno, él siempre presume de esa valencianidad. Cuando es director de Vértice, uno de los números especiales está dedicado a Valencia. Hace un recorrido por la pintura, por el arte, por la arquitectura valenciana y demás. Él intenta meter a Vicente Blasco Ibáñez, porque en aquel momento no estaba muy, muy bien visto por el régimen utilizar a este autor, pero al final no consigue meterlo. Luego en sus obras aparece muchas veces en sus cuentos situaciones que son en Valencia ciudad, por ejemplo en la iglesia de Santa Catalina. Y luego en su obra que le da el Premio Nacional de Literatura hay uno de los cuentos es La casita de la Rozal, donde los críticos dicen que se refiere a la casa de los frailes que tienen en Alcudia, pero puede ser alguna de las casas que tenemos aquí enfrente en la Huerta de Alboraya, aquí enfrente de la Politécnica.
A modo de anécdota, yo recuerdo que había una crítica a un cuento suyo que se llamaba El campesino en el libro, donde no recuerdo quién lo hacía la crítica, pero decía que se notaba leyendo el cuento que era un valenciano trasplantado. Es decir, que a pesar de vivir donde viviera, seguía siendo valenciano, ¿no? Porque se notaba por la descripción de ambientes
y por la
manera de decirlo.
Y ahora, ¿por qué se le concedió una calle a Samuel Ross y por qué se le quita una calle?
Bueno, pues más como se le concede una calle, habría que ver el procedimiento administrativo de concesión y de retirada de esa calle. Pero bueno, yo creo que la concesión es precisamente por su triunfo como escritor, por ese premio nacional de narrativa. Fijaros que tenemos muy poquitos valencianos, premios así que tenemos en ensayo,
claro,
en poesía.
Claro, que se llama premio de literatura, ¿no?
Exacto, tenemos además muy, muy, muy cercanos, porque es Rafael Chirbes, creo que en el 2014 lo gana. Tenemos también a Juan José Millás, no sé si es en el 2006 o en el 2008, pero fijaros, Rafael Chirbes es de Tabernas de la Valldigna y Juan José Millás, que sí que es valenciano, se traslada de muy niño a vivir a Madrid. No voy a decir ni mucho menos que sean expatriados, al contrario, muy, muy orgullosos estos autores, pero desde luego el más valenciano y que tiene esa representación en esta calle es Samuel Ross. Por eso es una pena que se vaya a perder ese recuerdo para las generaciones futuras.
¿Qué implica que su nombre sea borrado de nuestro callejero?
Bueno, pues implica un no reconocimiento a su gran obra. Si desde luego es en aplicación de una ley y de unos procedimientos reglamentarios que el Ayuntamiento de Valencia ha decidido, siempre tenemos dos caminos. Uno es el camino jurídico. Esas mismas normas jurídicas habilitarán para los recursos administrativos y para los procedimientos delante de los tribunales de justicia. Y luego un poco este tipo de programas o las conferencias que está dando el Círculo de Doctrina Ruiz de Alda para que el autor sea conocido y sea valorado para que se mantenga ese nombre en el callejero. Dentro de poco, en septiembre, tenemos una reunión con FAYA, asociaciones de vecinos, para hablar un poco de que quieren conocer más sobre este autor, que lo desconocían a pesar de vivir allí, y que, bueno, al haberse encontrado que es un premio nacional de literatura y que tenemos tan poquitos, claro, un poco parece que su ideología queda fuera de este reconocimiento y que parece ser que la gente sí que quiere que perviva en el callejero, ¿no?
De hecho, De hecho, hay una cosa que yo coincido plenamente con lo que decía Álvaro de la Iglesia. Álvaro de la Iglesia decía que los cambios de nombre de calle lo único que suponía era un trastorno para el cuerpo de carteros, y él proponía adjetivar. Entonces decía, si ahora tenemos la calle del insigne general, pues pongamos calle del mamón del general. Y si ahora tenemos calle del estúpido presidente de la República, pues ahora pongamos calle del eximio presidente de la República. Y entonces la calle permanece. Dejando esta butada aparte, lo cierto está en que, bueno, pues hemos vivido, ya no es la primera vez, hemos vivido muchos cambios de calle. En Sevilla, en los años, primeros años de la transición, se borraron de golpe todas las calles dedicadas a militares. Incluidos los de las guerras carlistas, incluido incluso el almirante Colón. Fernando Vizcaíno Cáceres decía que, claro, como Colón tenía la estatua siempre con razón alto, decían, este hombre fascista hay que quitarlo de la calle. Pero lo cierto está en que muchas veces se quitan de una manera un tanto curiosa, ¿no? Por ejemplo, la calle donde yo vivo ahora se llama Avenida Primero de Mayo. Antes se llamaba calle Doctor Albiñana. Es lógico porque el doctor, doblemente Doctor Albiñana, pues fue fundador del Partido Nacionalista Español, fue un protofascista, etcétera, etcétera, y es lógico que no le quieran mantener la calle. Sin embargo, al lado de esa calle tengo dos calles, que una es la calle Manuel Arnau y otra la calle Vicente Salcedo. La gente que iba por la Cruz Cubierta reconocerá los nombres. Manuel Arnau era un señor que tenía unas tierras por ahí que se le expropiaron y se le hizo una calle. Y Vicente Salcedo era la madre de Manuel Arnau. Es decir, yo creo que serían candidatos estos nombres antes de quitar, antes que, por ejemplo, pues Francisco Bosch y Ariño, que es catedrático de, fue catedrático de Química en la Universidad de Valencia y decano de la Facultad de Ciencias, y bueno, pues no sé si estuvo muy políticamente implicado. Yo no he localizado su implicación política. Bueno, hay nombres que me chirrían. Nombres como, por ejemplo, que le eliminen la calle al comandante Franco. A lo mejor piensa que se la quitan a Francisco Franco. No es Francisco Franco, Ramón Franco. Ramón Franco, que era el héroe del plus ultra y además era de izquierdas. Es decir, están quitando la calle a un hombre de izquierdas. Es una cosa realmente chanante, como dirían mis hijos.
Sí, sí, es verdad. ¿Tú piensas igual?
Sí, sí, exactamente como dice Juan Vicente. Y el tema que nos ocupa, pues, pues es eso, es más chirriante, porque Samuel Ross, bueno, siempre tuvo... indudablemente apoyó ese alzamiento, etcétera, pero siempre fue desde la parte de la prensa y de la propaganda, y luego todos sus cargos no fueron ninguno político, simplemente fueron en el campo cultural y literario.
Ya. ¿Y el cambio de una calle es un trámite meramente municipal o afecta de algún modo a los vecinos? ¿Conlleva además algún tipo de gasto? Me imagino que mucho, ¿no?
Obvio, tarjetas de visita, por ejemplo, y aparte toda la cartelería y todo lo que los comercios tengan alrededor. De hecho, para estos cambios se da un plazo de un año para que se mantengan los dos nombres de la calle, lo cual es esquizofrénico totalmente, ¿no?
Porque claro,
llega un momento que es antagónico el nombre que van a poner con el que había. Incluso hay calles que se trasladan de sitio. Es decir, hay una calle... que pasa a ser lo que ahora genera Rutia, pero que era un militar de izquierdas, y esa calle que ya tenía militar de izquierdas, que era más pequeña, desaparece.
Tenemos,
vamos a tener durante un año dos calles que se llaman igual. No sé, es una cosa
el
un
otro día me
curiosa.
Comentaban que los pins de Las Fallas, que claro, ahora como si estaba el nombre de la calle, también tienen que cambiarlos y hacerlos diferentes.
Todo cambia.
Y es ilegal dejar a Samuel Ross como en una calle de Valencia?
Bueno, ilegal a lo mejor no. Ilegal no sería el término, ya digo.
Sería, bueno.
En teoría el ayuntamiento hace una aplicación de la ley de la memoria histórica. Pues una ley es una disposición normativa de un parlamento, sea un parlamento nacional, como en este caso, o un parlamento autonómico. Y ese parlamento representa a la ciudadanía, y la ciudadanía es la que detenta la soberanía nacional, ¿no? La que realmente parte en todas las leyes. Y el Ayuntamiento de Valencia lo ha establecido un procedimiento administrativo, porque para eso obliga a la Constitución, para la retirada o el cambio de esta calle. Y es lo que he dicho, hay dos posibilidades. Una, el planteamiento jurídico con los recursos administrativos o los recursos ante los jueces, ante los tribunales contenciosos administrativos, como habla el artículo 106 de la Constitución, y luego tendríamos el conocimiento, es decir, el hito cultural que estamos haciendo de que qué injusticia es que se quite a una persona que nos representa tanto, Premio Nacional de Literatura en el año 43, se lo concede el 11 de febrero del 44, y que, como decía Juan Vicente, en el callejero valenciano es necesario retirar a una persona con esta cualificación, con estos premios, frente a otras calles de personajes pues con menor importancia, por decirlo de alguna manera. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por mantenerlo y con un diálogo sereno y tranquilo que el ayuntamiento, las personas que tienen esas potestades, puedan repensarlo.
Claro, estoy de acuerdo. Y en este espacio que ya nos quedan, nada, 4 minutos, solamente me queda una pregunta. Y si queréis pasamos a otra faceta. La enseñanza primaria y la secundaria está convirtiendo en más cultos a nuestros jóvenes. ¿Qué penséis o no?
Mira, te lo voy a responder muy rápidamente. Hace poco tuvimos un debate en el Parlamento y Pablo Iglesias dijo que por primera vez teníamos unos hijos que no solamente vivían peor que sus padres, sino que vivían peor que sus abuelos. Vale, eso lo vamos a pasar a la educación. Por primera vez estamos viendo chavales que saben menos que sus padres. Y eso es totalmente sorprendente, porque la educación se supone que va mejorando, que los niños tienen que saber más, tener más formación, más conocimientos, y ahora vemos justo lo contrario. Sí. Porque muchas razones que no tenemos tiempo ahora a meternos, pero que sí que tendremos que sentarnos a solucionarlo.
Desde luego tenemos grandes problemas. Primero, la educación ha dejado de ser ese ascensor social y yo creo que hay que analizar un poco partiendo, está hablando Juan Vicente del currículum, que viene definido las leyes orgánicas y en el Real Decreto de Currículum. Pero hay que tener gente que se lo sabe y que preste atención a las fuentes de ese currículum. La fuente psicológica, es decir, la evolución de los aprendizajes con la evolución de la edad. La fuente sociológica, es decir, en qué sociedad... ¿Qué vamos a crear para esta sociedad que viene? No crear una serie de personajes escolarizados, pero que luego son analfabetos funcionales para el siglo XXI. La fuente epistemológica, es decir, las asignaturas tienen una lógica interna que hay que respetar. La fuente pedagógica. Y luego siempre se olvida, habría que tener en cuenta la fuente jurídica. Es decir, tenemos la Constitución, tenemos las leyes orgánicas, tenemos un desarrollo de leyes básicas y un desarrollo reglamentario de las mismas. Y quien está arriba, quien está en los puestos intermedios, la inspección, en los equipos directivos y quien está abajo aplicando ese currículum, desde luego debe sabérselo.
Pues me quedan muchas preguntas por hacer, como veis, tengo aquí todavía un dossier bastante grande, pero ya Sari nos está haciendo no señales de humo, sino de tijera, que es peor. Pues Vicente Javier y Juan Vicente, se nos quedan pendientes cuestiones sobre la educación y seguir profundizando en la literatura de nuestra primera mitad del siglo XX, tan abierta a gente, sin sorpresas. Enhorabuena por vuestra labor profesional y por... lograr aislar tiempo para difundir las letras valencianas y españolas que han sido tristemente olvidadas.
Pues muchas gracias. No voy a decir que me siento como en casa porque estoy en mi casa.
No estás en tu casa, tú mejor dicho. Además, a unos pasos de aquí, ¿no? Sí, has llegado pronto.
Sí. Y yo muchas gracias por la invitación, un gran honor. Bueno, ¿hemos escuchado esa canción final o no?
Sí, eso te iba a preguntar que nos dijeras, bueno, porque ya que no nos ha dado tiempo, pues si quieres cerramos el espacio con la canción que
pues
tú habías
mira,
elegido.
Yo he elegido La Traviata porque Samuel Rosell era un gran conocedor de la música clásica, él escuchaba mucho a Chopin y le gustaba mucho La Traviata de Verdi, y él llamaba a su gran amor Leonor, que tuvo esa desgracia de morir en 1935, condicionaría
su vida. Que no hemos hablado de ella, me hubiera encantado.
Con lo importante que es ella en su vida y en su obra. Pues esa muerte trágica, en 1935, él la llamaba siempre la Traviata, ¿no? Ella era mi Traviata, decía Samuel Ross. Por eso he elegido, creo que la habéis elegido en la voz de Pavarotti. Y bueno, para cerrar a Samuel Ross me parece fantástica.
Pues gracias también a quien nos escuchéis cada semana en Cruce de Caminos. Sari Zorio en el control y Carmen Leinez en los contenidos y el micrófono. Os desean una semana en la que aprendéis muchas cosas y recordadlo siempre. Sed felices.
Viviamo, viviamo degli eti carici che la bellezza inviola e là fuggevo, fuggevo l'ora si ne via voluta. Viviamo dei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore ogni possenteva. Viviamo, amore, amore fra i carici più caldi baci avrà.
Tra voi un fiore.